Bueno, pues vamos entonces. Para la historia del arte contemporáneo del siglo XIX, nos remontamos al siglo XVIII, prácticamente a 1760, porque es desde esa fecha, desde la fecha que marca como referencia, bueno, los autores del manual, cuando citan a Robert Rosenblum, diciendo que desde 1760 las manifestaciones artísticas son como una hidra de muchas cabezas, ¿no? Que se resisten a grandes etiquetas como teníamos antes, ¿no? Renacimiento, el barroco, bueno, pues ahora la cosa se empieza a poner difícil. Estamos a tener muchas etiquetas y ya no nos sirve hablar simplemente de neoclasicismo porque dentro de esta época vamos a encontrar muchos matices. Entonces, de acuerdo con esto, el enfoque no puede ser lineal, se dice, y así es como va a ser el libro. Prácticamente va a hacer un enfoque poliédrico, ¿no? Pues para ir recogiendo matices de aquí y de allá, por ejemplo, en función de estilos o en función de determinados aspectos, podemos volver atrás en el tiempo. Trataremos la arquitectura por separada de la pintura, etcétera, en apartados diferentes. Bueno, este es el libro que os menciona como referente en el manual. Pues un capítulo un poco introductorio. Se va a hablar de muchas cosas y muchas de ellas van a ser elementos de contexto. Elementos que dan soporte, como decíamos en la clase anterior, soporte ideológico, soporte intelectual a las nuevas creaciones artísticas, a los nuevos estilos, a las nuevas manifestaciones. Y uno de estos elementos, uno de los más importantes, relacionado con la cultura del momento, con la cultura ilustrada, es la enciclopedia de Diderot. Enciclopedia de Diderot, que en principio pretende ser una obra que abarque todo el conocimiento alcanzado hasta el momento por la humanidad, pues tiene dos consecuencias o hace dos planteamientos en paralelo, que es, supone una revolución de los ideales estéticos en la medida en que se demanda del artista un nuevo papel, un papel moralizador en su obra. Volvemos otra vez con el neoclasicismo. Volvemos otra vez con la mirada a la antigüedad, lo digo por la clase anterior. El neoclasicismo va a ser el gran estilo de esta época, quizá el que más peso tiene, sí, la etiqueta de mayor uso. Y el neoclasicismo se caracteriza, pues, como ya lo hiciera en el Renacimiento varios siglos atrás, en la antigüedad. Es una mirada a la antigüedad, pero una mirada renovada, una mirada con un componente arqueológico muy fuerte, un componente empírico muy fuerte. Los referentes antiguos se van a tratar de conocer de una manera empírica y más científica, por decirlo así, desde un punto de vista arqueológico. Se quiere ser más riguroso en el conocimiento de estos referentes. Y el neoclasicismo, al mismo tiempo, se va a convertir en el lenguaje de referencia de la Revolución Francesa, sobre todo lo que respecta a la Roma republicana, porque luego, en la época del imperio, la referencia será el Alto Imperio Romano. A este arte de la antigüedad, como ya decíamos antes, se le atribuyen valores cívicos, valores educativos para el pueblo. Por primera vez se quiere acercar el arte al pueblo, se quiere transformar, se quiere sacarle su componente elitista y acercarlo al pueblo a través de diferentes estrategias. Una de ellas, pues, es la propia enciclopedia, ¿no? Que es un ejercicio de difusión importante, ¿no? Para el momento del conocimiento, pero también a través de otras herramientas como pueden ser los museos. Estos esfuerzos normalmente a quienes van a beneficiar es a las clases medias. Todavía estamos en un mundo donde, bueno, la nueva clase hegemónica de los estados liberales que van a nacer ahora en Europa es la burguesía. Y esas son las clases medias a las que se dirige, bueno, las que se van a beneficiar de estos esfuerzos de expansión de la cultura. En 1815, con la finalización, con el fracaso del imperio napoleónico, el neoclasicismo también se viene abajo, también caduca. Y entonces aparecen alternativas a esa estética. Alternativas porque el neoclasicismo empieza a sufrir un fuerte rechazo que, bueno, en el seno del cual está el origen del romanticismo. Esto que vemos aquí es una ilustración del aspecto de la cuestión arqueológica. La cuestión arqueológica tiene mucha importancia en este momento de finales del siglo XVIII porque se ponen en marcha nuevas excavaciones, hay nuevos descubrimientos. Uno de los más importantes es el de Pompeya y Herculano, que viene patrocinado por el rey de Nápoles en aquel momento, el mismo Carlos que va a ser Carlos III de España posteriormente. Y entonces estas excavaciones van a permitir un conocimiento mucho más riguroso de la antigüedad y van a generar muchísima curiosidad. Aparte que se van a poner de moda, la estética que emana de los descubrimientos, de estos descubrimientos, se pondrá de moda como harán su aportación a la estética neoclásica. Tenéis un ejemplo de una representación, bueno, esto es un ejemplo de arte griego, de una de las obras más importantes de esta época. Son normalmente obras de grabados que sirven a difundir la imagen de estos monumentos. Podéis ver ahí el templo de Hefesto en Atenas, que son, bueno, obras como estas generan una gran curiosidad porque es un arte clásico que no corresponde al que tradicionalmente se conocía, que era la referencia romana. Y ahora se está descubriendo, pues, la Grecia antigua e incluso la Grecia arcaica. Son todo elementos novedosos que van a aportar y a redefinir la estética de la antigüedad. Es decir, a la hora de los referentes que van a marcar las nuevas obras que se creen, pues ya no van a estar tan situados en Roma, o únicamente situados en Roma, sino que va a haber otros referentes, siendo también pertenecientes a la antigüedad. En libro, en un libro. Venían cosidos. La obra, de hecho, de Stuart y Revet, creo que la tengo por aquí, se titula Las antigüedades de Atenas y otros monumentos de Grecia. Y sí, eran libros de grabado. Normalmente eran grabados calcografías, pero otras veces podían ser... Bueno, no, ya en el siglo XIX es cuando aparece la litografía y el grabado, la xilografía moderna. Estas normalmente eran grabados calcografía, es decir, en cobre, en metal. Pero bueno, no es infrecuente encontrar grabados sueltos, que estos libros se descompusiesen y que luego se vendiesen por piezas. Porque claro, las impresiones se hacían con una plancha que podía dar para tirar más ejemplares de los que eran para hacer el libro. Entonces a lo mejor se hacían ejemplares o se hacían láminas sueltas, no lo sé. Pero bueno, en otras obras es frecuente. Otro elemento que influye mucho en que veamos aparecer circular estas obras es la moda del viaje. De repente los ingleses, sobre todo los ingleses, se ponen a viajar a lo bestia. Los ingleses de la época georgiana, en el siglo XVIII, se embarcan en aventuras como el Grand Tour, que le llaman, que es un viaje por Europa que incluye forzosamente Roma siempre, y que es un viaje iniciático en muchos aspectos y que sirve para aprender. Es un viaje didáctico y sirve para familiarizarse con las creaciones y con las antigüedades del continente. Además, los ingleses en esta época, bueno, pues van a generar una gran curiosidad por estas antigüedades y las van a trasladar a sus escenarios, a sus jardines, a sus grandes mansiones. Ingleses y británicos en general, pero particularmente ingleses, que son los que definen, bueno, una creación muy particular de esta época, que es el jardín inglés, del que luego hablaremos en el contexto de la estética pintoresca. Así que es normal que veamos a ingleses haciendo este tipo de grabados. Se os habla también de otros lugares como Pesto, en Italia, que también llaman mucho la atención porque plantean templos de orden dórico, pero en estilo arcaico, donde las columnas dóricas no tienen basa. Todo eso es novedoso porque, claro, la antigüedad que habían conocido, el Renacimiento y el Barroco, usaba órdenes arquitectónicos diferentes. Por ejemplo, empleaban columnas con basa, todos ellos. Esto, bueno, esto no, esto es otra cuestión. Pero en caso de Pesto, pues es llamativo, ¿no? O sea, que se está descubriendo que hay una antigüedad más antigua que la antigüedad de referencia. Bueno, este es otro ejemplo de otro inglés, otro grabado. En este caso, más lejos que nos hemos ido ya a Siria, a Palmira. Una ciudad que estaba mal ya entonces y que ahora está peor, me parece. Pues así está la cosa. Fijaos que ya en el siglo XVIII Palmira era todo un icono, un referente de fascinación de lo que era la arquitectura antigua. Son lugares que están en zonas de permanente conflicto y que pasan muchas guerras por encima de ellos. Y ya veis, bueno, Palmira es un ejemplo. Dentro de este afán por el viaje, no voy a quedar en la diapositiva anterior, pero ilustra mejor, tiene mucha importancia la Sociedad de Diletantes de Londres, que subvenciona, financia viajes a muchos de estos viajeros, como el propio Robert Booth. O sea que, bueno, Inglaterra se convierte en un auténtico hervidero de curiosidad por el viaje. entre la alta sociedad. Además, se transforma en un símbolo, un signo de estatus, el hecho de viajar y el hecho de formarse en el continente. Ahora nos vamos a un italiano, a Piranesi. Piranesi es una figura interesante de esta época, de finales del siglo XVIII, por sus grabados. Sobre todo por sus grabados, aunque también era arquitecto. Una de sus obras más llamativas es una obra que tiene mucho de fantástico, de misterioso, y que conecta un poquito con la estética de los precursores románticos, porque hace referencia a lo oscuro, a lo carcelario. Hablamos de las cárceles de invención. Fijaos qué escenarios tan llamativos y tan opresivos diseña, completamente inventados. Esto no, aquí no se encontraría Piranesi en un registro empírico, sino que estaría en un registro completamente fantasioso. Sin embargo, el estilo que utiliza para dibujar y luego para grabar no es muy diferente del que emplea para representar, ya desde un punto de vista más empírico y arqueológico, las antigüedades de los monumentos de Roma. En ese caso, sí estamos en un registro empírico, quiere decir un registro en el que el artista quiere dar cuenta de la realidad tal cual la ve. Y es así como representa el Coliseo en este caso. Ya os digo, Piranesi es una figura que se puede ligar mucho con lo que van a ser los precursores del romanticismo y con los artistas visionarios como van a ser Fuseli o Blake, por estas alusiones a la estética de lo sublime, que veremos después. La estética de lo sublime es la estética que evoca todo aquello que inspira terror, miedo, opresión, vacío, sensación de angustia o de vértigo, ¿no? Es decir, es una categoría estética que se encontraría pareja con la de lo bello y la de lo pintoresco. Lo veremos ahora, a continuación. Pero bueno, en relación con la valoración de lo arqueológico, que es un poco lo que estamos hablando en las diapositivas que estamos viendo ahora, sacando el tema de las cárceles de Piranesi, que es un falso registro arqueológico, es como si estuviera dibujando algo que existe, pero que no existe, tenemos la expedición de Napoleón a Egipto, que lo hablábamos antes en Renacimiento, que es una operación a gran escala de expolio de objetos artísticos. Napoleón se va con su ejército a Egipto y hace un recorrido en el que se va apropiando de diferentes elementos que le sirven para engrandecerse, ¿no? Para llevarse para París o para llevarse para Francia y exhibirlos allí para mostrar su grandeza, ¿no? La grandeza de Francia como nuevo imperio global, digamos, o como nuevo referente de la humanidad a nivel de poder político. Poder político nacido de la Revolución Francesa y de los ideales de la Ilustración. Así que veis ahí uno de los obeliscos de Egipto, de Luxor, en la Plaza de la Concordia de París. Como otros tantos. Otros tantos que hay por ahí. Y bueno, y con motivo de esto se publica esa obra que, quieras que no, en el sentido de que no hay mal que por bien no venga, sirve para dar cuenta, para documentar muchas de estas obras. No solo los franceses, también en esta época los ingleses se dedican a operaciones de expolio, como por ejemplo sucede con Lord Elgin, que se va a Grecia y se va a Atenas a llevarse varias de las metopas del Partenón, que hoy en día se exhiben en el British. En aquellos momentos la argumentación era poner estos elementos a buen recaudo, sobre todo porque estaban en escenarios de peligro, y hoy el punto de vista es muy distinto porque son objetos que se han descontextualizado y que en definitiva se han expoliado de los países soberanos actuales, ¿no? Pasa que en muchos casos esos países aún no existían y, en fin, hay problemas legales que todavía siguen dando mucho que hablar. Todavía siguen muy vivos, sobre todo entre Grecia y Reino Unido. Pero bueno, sirve para ilustrar todo esto de la fascinación por los objetos antiguos y por la recopilación de antigüedades. También en Alemania, no lo mencionamos, el movimiento Tormenta e Impulso, Sturm und Drang, también ejerce un poco como precursor del romanticismo, aunque en un primer momento los planteamientos que hace este movimiento son más bien a favor de la arquitectura clásica. Se busca un poco, es verdad que hay una búsqueda de lo primitivo y de la esencia nacional, un poco, pero se hace un poco a través de la arquitectura clásica y es después, posteriormente, cuando esa búsqueda de las raíces va a vehicularse más bien a través del gótico. Se empieza a mirar al gótico, pero en principio se señala el griego como estilo nacional. Más consecuencias de la Revolución Francesa es una reacción a favor de la religión y del cristianismo. Entonces, en este contexto, Chateaubriand publica El genio del cristianismo, esta obra, que hace una valoración de la religión como parte de las raíces de Francia, que en ese momento estaba siendo golpeada muy fuerte por la Revolución y estaba viendo grandes destrozos, lo que era la arquitectura, las catedrales y las iglesias y todo lo relacionado con la arquitectura religiosa. Bueno, entonces se quiere dar una visión renovada y positiva del cristianismo como una cultura mística y vinculada con el pueblo, con la religión del pueblo, con el sentir del pueblo, ¿no? Aquí empiezan movimientos de este estilo, son los que sientan las bases de la posterior del posterior triunfo del gótico como estilo religioso y católico y cristiano por antonomasia. Y se sientan las bases, pues, de lo que va a ser una arquitectura ecléctica, historicista, que va a mirar al pasado, estudiarlo, para replicarlo, para repetirlo. Creando así también, pues, lo que es una mezcolanza pintoresca de estilos. Nos vamos a encontrar décadas después con el peso del eclecticismo arquitectónico y de la mezcolanza de estilos, que no dejan de ser, pues, muy del gusto de la burguesía del momento. Esta obra es de 1802. Todavía estábamos al principio del imperio. Y ahora vamos a hablar de las categorías estéticas a las que nos referíamos antes. Las tres categorías estéticas que se van definiendo, se van conceptualizando en este momento. El hecho de crear tres categorías estéticas diferentes ya es un síntoma de que se está tendiendo a una regeneración de las artes que se aleja del clasicismo como norma única, como norma absoluta. Estamos hablando de diferentes registros, de diferentes posibilidades. Una de esas categorías estéticas es la de lo sublime. Lo habíamos mencionado antes con Piranesi, es una categoría estética que viene definida, sobre todo, el libro de Edmund Burke es clave para la definición de esta categoría. La obra de Burke se titula Indagación filosófica acerca del origen de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello. Bueno, tenéis el título en el manual, es del año 1757. Y hace precisamente eso, valorar lo sublime en contraposición con la tradicional visión de lo bello, donde lo sublime viene a ser una experiencia estética vinculada con lo vertiginoso, con lo que apabulla, con la inmensidad, con la muerte, con el terror, con lo opresivo, con la inmensidad de la naturaleza. Este cuadro de Kaspar Wolf, es alemán, ilustraría un poco ese concepto de estética de lo sublime, donde las montañas, vemos que las montañas son las auténticas protagonistas y se convierten pues en gigantes que ridiculizan el tamaño de los seres humanos. Luego lo veremos mucho más desarrollado durante el romanticismo en figuras como Friedrich. Lo bello. Lo bello va muy de la mano del aprendizaje arqueológico que hacen autores como Winckelmann de la estatuaria antigua. Winckelmann, que es alemán también, habla de la noble ingenuidad y la grandeza calma de las estatuas griegas. Y es gracias a él, por cierto, que se consolida y llega hasta la actualidad, la idea de la estatuaria griega como una estética de lo blanco y del mármol. Porque muchas veces en la antigua Grecia el color tenía más importancia de lo que hoy en día pueda parecer. Pero, los hallazgos de aquel momento, despojados de pintura, pues calaron al final en una visión de blancura y de estatuas blancas y marmóreas, que era muy del gusto de Winckelmann. Winckelmann trabajó estuvo al frente de las excavaciones de Pompeya y Herculano, creo recordar. Y tiene una gran importancia en el desarrollo de la escultura neoclásica de esta época, como por ejemplo en Antonio Canova y en Bertel Thorvaldsen, que son autores muy diferentes, pero que comparten como modelo la estatuaria clásica. En el caso de Canova, el caso del italiano Canova, el planteamiento, si se quiere, puede ser un planteamiento más mediterráneo, un planteamiento más cálido, digamos, ligado en muchas ocasiones, pues como en este caso, a una visión más helenística, donde se hace una cierta concesión a las pasiones de las figuras. Esta figura está inspirada en el Ares Ludovisi, bueno, tiene mucho de copia en muchos aspectos. Y hay un elemento fundamental en el arte de Canova que lo singulariza frente al ejemplo nórdico del danés Thorvaldsen. Y es que, en su trabajo filtrado a través de Bernini, porque por cierto Bernini tiene una gran influencia en él, y Bernini es barroco, es decir, que ya vemos que el filtro no es estrictamente de la antigüedad, sino que tenemos a un barroco de por medio, pues este Canova lo que hace es aplicar diferentes texturas y pulidos a a sus figuras para darles efectos pictóricos, ¿no? Darles diferentes tonos, dar a las diferentes partes de la escultura diferentes tonos. O sea, que son recursos pictóricos, no propiamente escultóricos, que son propios de este autor. Y lo realiza sobre todo a través de diferentes formas de pulido. Ya que eso al final lo que colabora es a dar un efecto de calidez en sus obras que no lo tiene en absoluto los ejemplos de Bertel Thorvaldsen. Que es... viene a representar un clasicismo muchísimo más severo y al final más afín al gusto, a la estética del clasicismo nórdico. Se pone un poco en relación, se hace un poco una oposición entre lo mediterráneo y lo nórdico, en este caso. Las obras son mucho más contenidas, hay un efecto de ethos muy superior al del pathos, ¿no? Al patetismo que hasta cierto punto se puede encontrar en Canova. Figuras son, pues eso, más contenidas, más inexpresivas. Los rostros están mucho más idealizados. Son reinterpretaciones de la antigüedad. Y la superficie de las figuras está trabajada de una manera mucho más uniforme y, en definitiva, más escultórica que pictórica, ¿no? El efecto escultórico es mucho más pesado que en Canova. Y ahora vamos a ver la última de las categorías estéticas. Habíamos hablado de lo bello. Lo bello que se asociaba a la ingenuidad, a la grandeza calma de las estatuas griegas, que se pone claramente en relación con las estatuas. Bueno, lo pintoresco tiene mucho que ver con el paisaje. Aquí, como lo sublime en cierto modo, lo pintoresco también tiene mucho que ver con el paisaje. Y particularmente con el paisaje inglés, con el jardín inglés, para ser exactos. La jardinería inglesa es una jardinería que se basa, es un clásico y además tiene ya proyección internacional y hoy en día prácticamente nos encontramos con jardinería paisajista, la inglesa, en muchos de nuestros parques. La jardinería inglesa es una jardinería que se opone, ¿conocéis algo del tema? A lo mejor habéis visto, es la que se opone al concepto de Versalles, a la jardinería francesa de grandes parterres geométricos, grandes simetrías, grandes ejes escenográficos y, en definitiva, el sometimiento de la naturaleza a la geometría. Esa es la jardinería francesa, pero la inglesa es una jardinería que pretende engañar al ojo en el sentido de que trata de dar una apariencia de espontaneidad y de casualidad. En ella, en esta jardinería, tienen cabida la arquitectura, por supuesto. Tiene cabida la mano del hombre. Pero siempre en forma de estructuras más bien discretas, y no sometidas a principios de grandes organizaciones urbanísticas, escenográficas, simétricas o geométricas. Es una estética de lo irregular, de lo pequeño, de lo desordenado, entre comillas. En este sentido, la palabra pintoresco tiene un sentido muy positivo. Aunque hoy en día usamos la palabra pintoresco como algo negativo, la palabra pintoresco como categoría estética tiene un sentido muy positivo. Por cierto, un elemento que tiene cabida en el jardín inglés y que es muy importante es la ruina. El concepto de ruina, el concepto de edificio deshecho, como parte del decorado, es perfectamente admisible e incluso deseable. Los árboles se colocan de maneras alternas, de manera irregular, se mezclan las especies. Se da un poco una idea de que todo ha crecido así con una cierta espontaneidad. Y también es permisible incluir animales en el cuadro. Son jardines que están vistos como un cuadro. Hay perspectivas preferentes y, pues os digo, es perfectamente factible que haya ovejas pastando a lo largo de los jardines. Bueno, pues esta estética va a tener una gran influencia en la pintura. Por ejemplo, en la pintura romántica como la de Constable. De hecho, el calificativo pintoresco en sí mismo significa digno de ser pintado. Poco a poco, a raíz de este elementos como este, pues el paisaje, la pintura de paisaje irá adquiriendo un estatus más respetable. De ser un arte menor y secundario, se irá convirtiendo en un arte autónomo donde no hace falta en absoluto la coartada del tema, incluir en pequeñito, pues yo que sé, figuras, etcétera, no. El paisaje por sí mismo va a ser un arte, un género pictórico autónomo. Sobre lo pintoresco, teorizador principal, V. Dale Price. Después también hay otro autor que es, este es en galés, es William Gilpin. Y bueno, sus escritos son fundamentales para la definición de la estética pintoresca. Más cuestiones. Importante en esta época es, y en relación con la dimensión didáctica del arte, y su acercamiento a las al pueblo, están las instituciones, las nuevas instituciones que se crean. Algunas ya tienen una tradición, como son las academias. La Academia Francesa ya se funda en el siglo XVII. En el siglo XVIII se fundan otras tantas, como la de Madrid, a mediados. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que veis la fachada, la imagen de la derecha. Pero también tenemos los museos. Empiezan a crearse museos, el British es el primero de los que se crea en Londres, el British es el que os dije que antes tenía las, bueno, donde se llevaron las metopas del Partenón, es un museo que tiene una gran, un gran bagaje arqueológico. Y después tenemos museos, el museo fundado a raíz de la Revolución Francesa, que es el del Louvre en París. Del cual se hace esa, en el cual se hace esa gran galería para la exposición de obras a cargo de los arquitectos de Napoleón Percier y Fontaine. Bueno, son maneras de acercar el arte al pueblo, pero también de apropiarse oficialmente del arte, las academias hacen eso, y marcar el canon, marcar un canon, ¿no? A lo largo del siglo XIX lo que nos vamos a encontrar es que las academias irán progresivamente perdiendo peso e irán apareciendo movimientos que las atacan frontalmente y que van contra el academicismo, contra el arte oficial, ¿no? Contra el arte del Estado. Tenemos por un lado esa búsqueda del Estado de hacerse cargo del arte para entregárselo al pueblo. Y al mismo tiempo el Estado crea un arte oficial y un arte de referencia en esa actitud. Pero luego nos encontramos la corriente opuesta, la corriente que ataca el arte oficial, que no deja de ser más un medio para hacer propaganda, para exaltar el Estado, y por eso muchas veces pues es un estilo que será atacado por parte de muchos artistas, pues bueno, a partir del realismo, sobre todo, empezaremos a encontrar ataques frontales al canon académico. Artistas referentes para el Estado. Sobre todo, bueno, durante la Revolución Francesa tenemos la referencia máxima de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, que es pintor de referencia en la etapa republicana y luego también lo va a seguir siendo con Napoleón durante el imperio. En sus obras solemos encontrar referencias a los valores cívicos. Este es el juramento del juego de pelota, un episodio de la Revolución Francesa que tiene lugar en el año 89, cuando el tercer estado hace un pacto de mantenerse unido. Y es un boceto que no llega a pasar a convertirse en lienzo. Pero bueno, es uno de esos ejemplos que hace referencia a la exaltación de los valores del pueblo y de las virtudes cívicas de este autor que os digo, de David. Poco antes tenemos esa obra de la izquierda, que es el juramento de los Horacios. La obra de David puede ser calificada plenamente como neoclásica. Sus figuras están plenamente inspiradas en la estatuaria clásica, son figuras monumentales, donde predomina la línea, donde la luz es que modela los cuerpos es abstracta, sobre todo. Es decir, hay un efecto de idealización muy fuerte. Y de severidad, sobre todo. Es una. Digamos que podemos encontrar en obras como esta una alusión a la severidad de los valores de la República Romana. Incluso en el fondo arquitectónico que vemos detrás, donde vemos esas columnas sin basa, esos arcos de medio punto, de suma sencillez. Juramento de los Horacios, es de 1784. Es una exaltación de los valores cívicos, una referencia a un episodio de la antigua Roma. Y vemos, bueno, si nos ceñimos a los aspectos formales, vemos el planteamiento, ya os decía, austero, severo, equilibrado, con una figura central que ejerce de protagonista, la figura del padre, que entrega esas tres espadas a los tres hermanos, que se colocan en una posición para recoger las espadas saludando a la romana, y un efecto de formación pues muy ordenado, ¿no? Muy riguroso. Mientras que a la izquierda encontramos a las mujeres pues sumidas en la pena por el riesgo que van a coger los hombres. Incluso en las distribuciones de las piezas de ropa, los colores, es un planteamiento muy típico del neoclasicismo, distribuir los colores de manera muy organizada para equilibrar la composición, dar preferencia a la línea sobre la mancha. Ya veis que las figuras, aunque no lo podemos ver en detalle, son figuras que están pintadas desde una factura muy amarrada, que se dice, muy plana, muy sin brochazos, sin resto de pasta pictórica. Y bueno, son figuras muy delineadas. Todos esos son elementos característicos del neoclasicismo. Y la obra de la derecha, pues es un homenaje a una figura de la Revolución Francesa asesinada durante este proceso y a la que se quiere plantear como una especie de mártir. O sea que de nuevo volvemos a hablar de los valores cívicos y didácticos y se pretende ilustrar al pueblo con estas imágenes, darles ejemplos modélicos. De David también es el cuadro de la izquierda, de Napoleón cruzando los Alpes, a modo de Aníbal. Fijaos en la roca de abajo a la izquierda, como junto al nombre de Aníbal, ya casi borrado, aparece el de Napoleón, que está llevando a cabo una gesta similar a la de aquella figura de la antigüedad, cruzar los Alpes, dirigiéndose hacia Italia con sus ejércitos. Bueno, en este caso, pues, aunque nos valemos de muchos de los elementos formales que mencionábamos antes, ahora sí se muestra a Napoleón en un gesto de desequilibrio y de ímpetu, con las crines del caballo erizadas y la capa golpeada por el viento, para dar una sensación de ímpetu y de avance, que, bueno, que sirva como elogio de la figura del emperador. Un elogio de su energía y de su poderío. Y a la derecha tenemos otra representación de Napoleón, en este caso en el trono imperial. Esa obra ya pertenece a Ingres, un autor diferente que también dentro del neoclasicismo hace una apuesta singular, en este caso un tanto arcaica, ¿no?, por la forma en la que se representa frontalmente a Napoleón y con todos esos atributos relacionados con los antiguos reyes carolingios, porque podemos ver en algún caso, por ejemplo, ese cetro lleva el dedo de Carlomagno, que era un antiguo símbolo carolingio. Y bueno, vemos la capa de armiño y los laureles imperiales, en fin, que se lo representa como un dirigente a la antigua. Estos eran los precursores del romanticismo que os señalaba antes. Este es el caso de Fuseli, este se titula La pesadilla o El íncubo, este cuadro. Es una obra que hace referencia a esa estética de lo sublime, de lo terrorífico, de lo inquietante. Es una especie de premonición del fin del imperio de la razón y de lo que va a venir después, del caos que va a venir después. O sea que esa figura se la representa como dominada por una pesadilla que viene figurada, representada en esa especie de diablillo que está sentado sobre su vientre. Y otro discurso parecido sobre la razón, un discurso también escéptico o incluso frontalmente hostil a la razón, lo hace este Blake, que también es, además de pintor, grabador, es poeta, y representa a Newton así, como una figura hercúlea, una figura musculada, hipermusculada, exageradamente musculada, metido en una caverna, en un lugar oscuro, haciendo sus mediciones. Digamos que es una especie de alusión a que ceguera de la razón, una ceguera última de la razón. Para ilustrarlo se vale pues de uno de los iconos del racionalismo, de la ciencia, como es Newton. Lo representa, ya veis, en el fondo del mar, en la más absoluta oscuridad, sumido en una actividad que es presuntamente científica, pero en realidad no sirve para nada porque está de espaldas al mundo, digamos. Bueno, ya son las 9, esto nos llevaría a Goya, igual podemos tocar a Goya el próximo día de pasada, ya pasamos al capítulo 2, era lo último que quería comentar, pero si queréis ya lo dejamos aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, bueno, pues nos vemos para la siguiente.
Bueno.